Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
¿Qué tal? Muy buenas. Una edición más de Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Programa ya número 30. Hoy una edición especial que nos va a llevar directamente hasta Bruselas porque la actualidad de los combustibles renovables está allí. Enseguida vamos con ello, pero primero, Chimo Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel. ¿Cómo estás?
Y también Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí también tenemos novedades, Inés, sobre los combustibles renovables con una decisión que se tomó en el primer Consejo de Ministros de este 2026.
Pues efectivamente, se aumentó desde el 11,5 hasta el 14% el objetivo de incorporación de combustibles renovables en los combustibles que repostamos para el transporte. Por tanto, muy buenas noticias para, como decimos siempre, elevar la ambición y maximizar el papel que juegan los combustibles renovables en la descarbonización del transporte.
Y completamos la fotografía con una norma a la que solo le queda la aprobación en el Consejo de Ministros. Es ese Real Decreto que transpone la directiva RED III, que hace unos días terminó lo que es el primer trámite, y es que es la audiencia pública. ¿Qué impacto puede tener esta transposición, en realidad?
Bueno, esta es una norma es fundamental para, como decíamos, sacar todo el potencial de los combustibles renovables en la descarbonización. Bueno, hay que agradecer el trabajo del equipo del Ministerio para la Transición Ecológica durante el trámite de audiencia pública. Y bueno, pues lo que venimos pidiendo es una transposición ágil, completa y ambiciosa que preserve la competitividad de la industria española del combustible y del biorrefino.
Uh-huh. Pues de Madrid, enseguida nos vamos a Bruselas, pero antes, la actualidad.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Y nos vamos al año pasado, ¿cuándo? Ese 16 de diciembre. Después de algunos retrasos en la presentación, la Comisión Europea explicaba la revisión de los objetivos climáticos de 2035 para el automóvil. Volveremos sobre ello, pero afirmamos claramente el principio de neutralidad tecnológica, confiando en la industria para proponer las soluciones más pertinentes para alcanzar la descarbonización. Compromiso de neutralidad tecnológica, lo decía el vicepresidente de la Comisión, Stéphane Séjourné. Permitimos la flexibilidad, pero la flexibilidad será compensada, ya sea por combustibles renovables sostenibles o por el acero limpio fabricado en Europa. Y este es el comisario de Medio Ambiente, o Extra, que reconoce por primera vez el uso de los combustibles renovables para la descarbonización del transporte por carretera. Y un sonido más. Las emisiones se compensarán ya sea si los fabricantes utilizan acero de baja huella de carbono mediante los ecombustibles y biocombustibles usados en carretera. Esto impulsará la producción de estos combustibles y enviará un mensaje contundente al mercado. Este era el comisario de Transportes, Chichicostas, con la señal de certidumbre para esta industria, los combustibles renovables. Presentación de la propuesta de la Comisión, que se debatía ese día en el Parlamento Europeo. Ahí lo decía así nuestra invitada.
Todas las tecnologías son válidas si contribuyen a reducir emisiones. Coche eléctrico, sí, pero también híbridos y combustibles alternativos después del 2035.
Nuestra invitada Susana Solís, que vamos ya directamente a charlar con ella.
La entrevista de Movilidad Renovable.
Susana Solís, eurodiputada del Partido Popular. ¿Qué tal? Bienvenida un día más a Movilidad Renovable. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos aquí desde Bruselas.
Ya conocíamos esta propuesta de la Comisión, también la de algunos grupos dentro de la Eurocámara, que piden esa mayor flexibilidad para desplegar el potencial de los combustibles renovables. Ha pasado algo más de un mes de aquel día. ¿Cómo se vive ahora el ambiente en Bruselas en ese sentido?
Bueno, pues ahora el ambiente en Bruselas es mucho más pragmático, ¿no?, que lo que era hace un año. Como lo has comentado ahí, hay una apertura de la Comisión hacia la neutralidad tecnológica, que hace un año no existía, y eso pues es una señal muy positiva. Se ha decidido que llegar a la neutralidad climática solo es posible con neutralidad tecnológica y, por tanto, que tiene que ser el mercado y los consumidores los que decidan. Ahora, claro, lo que se abre ahora es una negociación que va a ser muy dura porque este paquete está bien, este reglamento, como digo, abre la puerta, pero todavía hay que introducir muchas más flexibilidades. El comisario Sergio Urné hablaba de ello y eso va a ser una negociación dura. Por una parte tenemos a, bueno, pues a la extrema derecha que no quiere saber nada de negociar este paquete, que quiere, no quiere ningún tipo de objetivo, y luego está la extrema izquierda y la izquierda, que siguen con el dogma de que la electrificación es el único camino, que con su sectarismo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es el momento para ser sensatos y para que no haya, el debate no sea ideológico, sino de cómo introducir flexibilidades que realmente permitan, pues eso, que todas las tecnologías, que es lo que me acaba, el corte que me has puesto antes, ¿no? Todas las tecnologías que contribuyan a descarbonizar deben ser tenidas en cuenta y, como no, los combustibles renovables.
Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer tenerte otra vez en Movilidad Renovable, muchas gracias. Como decías, creemos que esta revisión es sin duda un paso adelante, ¿no? Pero bueno, desde la plataforma pues también hemos criticado pues la poca flexibilidad que introduce, ¿no? Es verdad que es un primer paso, pero con la propuesta actual, ¿realmente crees que podemos hablar de un verdadero enfoque de neutralidad tecnológica?
Bueno, yo siempre digo que es un buen punto de partida. Para mí es el mínimo desde el que tenemos que empezar a trabajar, a negociar y a introducir muchas más flexibilidades, ¿no? No solo en la parte de combustibles renovables, sino, por ejemplo, en el paquete actual faltan flexibilidades para las furgonetas, ¿no? Que es que nunca hablamos de ellas, son los grandes olvidados, pero ya sabemos que no pueden cumplir los objetivos y tenemos que trabajar en ello. Por lo tanto, yo quiero ser positiva en que esto es un buen punto de partida, que ni hubiésemos soñado hace un año con tenerlo y por fin la comisión se abre a aplicar la neutralidad tecnológica, pero efectivamente no es suficiente. Estamos hablando que, como tú has dicho, que es de un 90% y ese 10% restante tenemos que sería a partir del 2035, se tiene que conseguir mediante combustibles renovables solo un 3% y el otro sería acero bajo en carbono, que sería un 7%, que también vamos a ver cómo esto repercute en el precio del vehículo, porque si por algo nos gusta este paquete es porque estamos hablando por primera vez de descarbonizar, sí, pero también de tener vehículos asequibles, de también tener en cuenta la demanda, toda la cadena de valor, y claro, bueno, pues esto va a tener un efecto, acero verde va a tener un efecto también en el precio del consumidor. Por lo tanto, para mí, es lo que tenemos que empezar a negociar, ¿no? Un 3% del objetivo es muy poco, estoy de acuerdo, y será duro de negociar aquí porque bajar de ese 90% para muchos va a ser una línea roja, otros ya no quieren ni siquiera hablar de ese 10%, pero se abre la puerta a que realmente tengan mucha más visibilidad y un rol mucho mayor los combustibles renovables. Por lo tanto, yo entiendo vuestra pregunta, pero creo que vamos a trabajar para que esto mejore.
Hola, Susana.
Hola, Chimo, ¿qué tal?
Oye, amiga, ya sabes lo pesado que soy con esto, plazos, porque claro, hablamos de esto, pero queremos, lo que tenemos encima de la mesa es una propuesta que ahora discutir, como tú decías, y los plazos, ¿hasta dónde nos pueden llevar?
Pues fíjate, estamos aquí en el Parlamento que todavía no sabemos quién va a ser el negociador de esta propuesta. Algunos querían que esto fuese por un procedimiento de urgencia. Claro, yo no quiero un procedimiento de urgencia porque un procedimiento de urgencia no te permite meter enmiendas.
Y te elimina el debate, además.
Y el debate, por lo tanto, no queremos un procedimiento de urgencia porque sí que queremos mejorarlo, pero tiene que ser rápido. Llevamos mucho tiempo esperando por esto y necesitamos la certidumbre. Yo creo que si lo rápido aquí, en términos bruselenses, es que si empezamos a negociarlo ahora, podamos tenerlo a final de año. Eso sería rápido. Y en el caso, por ejemplo, de los camiones, ahí que también hay una modificación, porque no se pueden cumplir los objetivos, ahí sí que yo creo que estamos todos de acuerdo de que ese procedimiento tiene que ser de urgencia y esa modificación de la comisión para dar más flexibilidad tiene que introducirse de inmediato. O sea, en camiones yo creo que no va a haber ni siquiera debate, porque una mayoría estamos de acuerdo en que tiene que introducirse. Y para el resto, pues rápido sería hacerlo antes de fin de año.
Porque no hay algún tope, porque claro, está más cerca de lo que parece esa esa fecha del 30, 35, donde ya sí o sí haya que llegar a ese acuerdo?
Claro, no solo la fecha que incluso más preocupa es que la del 30 para los fabricantes es una fecha que necesitan ya aún hay más flexibilidades. Yo nombraba las furgonetas, pero también algunos fabricantes te están diciendo que se podrían enfrentar a multas si no les damos más flexibilidad en un periodo de tiempo. Por tanto, tenemos que dar seguridad jurídica y se intentará hacer todo lo más rápidamente posible. Yo creo que la Comisión también lo necesita. Pero ya os digo que la negociación no va a ser fácil, ¿no? Vosotros tenéis unos argumentos que creo que todo el mundo entiende, además son muy lógicos, que esta descarbonización tiene que ir de la mano de la competitividad industrial, de que todas las tecnologías son válidas, pero aquí, en este Parlamento en el que me encuentro ahora, pues hay un grupo, digamos, una casi la mitad de la Cámara que cree que solo tenemos que apostarlo todo a la electrificación y, por tanto, bueno, pues va a ser difícil. Por eso la Comisión ha sido muy tímida, ¿no?, en esta propuesta. La Comisión ha dicho que iba a presentar una propuesta para que hubiese combustibles, para que hubiese vehículos que pudiesen funcionar con combustibles renovables, pero en neutros, y todavía esa propuesta que nos había prometido todavía no está aquí encima de la mesa, ¿no? Está dando esos pasos, pues, muy pequeñitos, porque yo creo que no quiere, pues, poner en riesgo que parte de la Cámara, o sea, toda la que es el Partido Socialista, Izquierda y Verdes, pues no acepte su propuesta.
Yo creo que han tocado el tema de los plazos, ¿no? Esta revisión, como sabes, Susana, para la industria del combustible es urgente porque es la señal para las inversiones que hay que hacer, ¿no? Que estamos hablando de inversiones mil millonarias, ¿no? En toda Europa, en el caso de España también, sabiendo que además tenemos el sistema de refino y más flexible y competitivo de Europa y un sistema de biorrefino con un grandísimo potencial de crecimiento. El Foro Económico Mundial ha puesto cifras sobre la mesa, ha hablado de inversiones globales de 100.000 millones de euros en 2030, que es un reto, ¿no? ¿Cuáles crees que deberían ser los pasos concretos de la Comisión para poder impulsar estas inversiones en Europa? Hablábamos antes de los límites, quizá cómo se midan las emisiones. Bueno, hay distintos retos, ¿no?, encima de la mesa.
Bueno, yo hablaba antes, primero que para atraer inversiones necesitamos previsibilidad y la clave es la previsibilidad regulatoria. En esta revisión ya hay un aspecto fundamental, que es que deja claro que el 2035 se van a permitir el uso de combustibles renovables, que hasta ahora no había sido ni siquiera reconocido, que por tanto, bueno, pues ya genera un incentivo para la inversión. Pero hay mucho más por hacer. Tenemos que, nosotros, como ya he dicho, tenemos que ver que sea el mercado el que decida, que cada tecnología demuestre su viabilidad, su contribución y por tanto, que este porcentaje se pueda ampliar. Si pusiésemos la Comisión hace una propuesta, como nos ha dicho, de una categoría de vehículos que funcionen con combustibles neutros, combustibles renovables, no estaríamos hablando de si es un 3, si es un 10, si es un 7, y no estaríamos en este debate, ¿no? Entonces, yo creo que esto es el siguiente paso que tenemos que hacer ahora, pues es hacer esa propuesta. Esa propuesta puede venir o bien en el reglamento de Euro 7, ¿no?, como un acto delegado, entendemos que va a ser así, o ya puede venir en esta propuesta legislativa si lo modificamos para que haya un artículo o una parte de ella donde se comprometa a hacer esto, que yo creo que es lo más claro, ¿no? No hablar si va a ser un 3, si va a ser un 5, si estamos hablando de un combustible neutro en carbono, ¿no? ¿Por qué hay que esperar al 2035? Claro. Sino que dejemos que la tecnología vaya aquí. Tú también has comentado antes, ¿no?, el aumentar el porcentaje obligatorio de mezcla de combustibles renovables, que es una buena noticia, ¿no?, que también se haya aumentado ahora también. Hay otros países que tienen mucho más que en España. Y bueno, yo creo que eso es una vía muy eficaz también para reducir las emisiones de la flota existente, que es un gran problema que tenemos ahora. Eso sí, que siempre juguemos con que hagamos ese equilibrio entre descarbonizar la flota, ¿no?, y no trasladar costes desproporcionados a los consumidores. Pero bueno, yo creo que soy positiva. Es la primera vez que tenemos un paquete y que la Comisión no trabaja en compartimentos estancos, ¿no?, que lo hemos visto en la legislatura pasada. que por una parte el reglamento de CO2 no tenía nada que ver con la estructura de recarga o con otros muchos, y es la primera vez que bueno hay un paquete con encima que apuesta por la reindustrialización y por la competitividad, y por lo tanto, por, como tú comentabas, pues por este sector tan importante que para España yo creo que es crucial.
Oye, hablamos de flotas y tú has mencionado dos veces las furgonetas, amiga, y a mí me preocupa porque la logística de última milla, que cada vez está más en boga, debería ser una de las cabezas de puente para descarbonizar, y sin embargo, sobre todo porque esa sí que se mueve en los núcleos urbanos, y sin embargo se nos ha olvidado, la hemos dejado ahí de lado.
No, lo que se ha olvidado de la comisión es de modificarlo, ¿no?
Exacto.
Porque las furgonetas, que es como un medio de trabajo, resulta que sabemos que ya ningún fabricante, y en España tenemos fabricantes muy importantes, en Europa, en España yo creo que son de más furgonetas que fabrican de toda Europa, uh-huh. Ya te están diciendo que no pueden cumplir el objetivo que teníamos para el 2025, tampoco en el 2027, además, por mucho, ¿no? O sea, se exceden mucho los gramos de CO2. Y por lo tanto, yo no sé a qué espera la Comisión a hacer este cambio. Yo se lo he preguntado ya al comisario, no ha contestado, pero volvería a preguntárselo, Chimo, yo no me olvido de las furgonetas.
Ya lo sé.
Yo creo que esta flexibilidad que necesitan ya, porque el 27 necesita, si no, provisionar ya las multas que van a enfrentarse, uh-huh. Necesitamos dársela antes de final de año. O antes de mediados de año, yo creo. Y por tanto, yo voy a seguir insistiendo.
Claro,
esto es lo primero. Camiones, rápidamente, furgonetas, más flexibilidad, y luego, bueno, pues el resto que también tenemos que, como he dicho antes, tenemos que ir negociando y que será difícil.
Claro, pero además, si se tiene en cuenta un poco de esos objetivos, Susana, de lo que era el informe ETA, el informe Draghi, la autonomía estratégica europea, sí. Y mismo Chimo venía de una nueva presentación de otra marca china que se va a imponer, que está, bueno, se está implantando en España con coches eléctricos. Al final, el apostar por esa solo electrificación, perdemos autonomía estratégica en Europa, porque fomentas que son más asequibles, son buenos y al final son los que se va a coger, o se va a comprar la gente, nos vamos a comprar para cumplir con lo que quieren.
Sí, efectivamente, por eso digo que a mí me gusta que esto ha sido un paquete, porque hay una parte de este paquete importante que es la presentación de lo que llaman el coche eléctrico pequeño y
asequible.
Y barato, ¿no? Y asequible, sí. en Europa. Entonces, eso va a ser una parte importante precisamente para poder luchar contra estos coches chinos que son muy baratos y que están inundando el mercado. Nosotros tenemos que volver a fabricar, y sabéis que lo he repetido muchas veces en nuestro programa, España fabricaba coches pequeños de la clase A y B. Estos, antes teníamos una gran variedad, una gama muy amplia, ahora de 50 modelos, ahora ya se quedan solo dos, y ese modelo por debajo de 20.000 euros, que es el que se puede comprar un ciudadano medio, pues es el que tenemos que volver a producir. Y por eso es muy importante la simplificación regulatoria, ¿no? Porque, claro, los coches son cada vez más caros y más pesados por todas las normativas, que no estoy hablando en ningún momento de rebajar la seguridad, pero en todas estas normativas y regulaciones y solapamientos y exigencias que les estamos poniendo, y que, por tanto, tenemos que eliminárselas para que sea posible volver a fabricar coches por debajo de 20.000 euros. Y si no, nos inundarán los chinos, claro, uh-huh. Que sí.
Inés.
Entonces, por eso, esto no se tiene que ver de una forma aislada, la descarbonización de la industrialización o del sector de la automoción, con todo lo que conlleva, todos los empleos que conlleva.
Sí, no, por supuesto, porque hablabas antes, ¿no?, que todavía hay algunas posiciones que optan por la electrificación como única vía para descarbonizar el transporte ligero, y al final eso es lo que está llevando, ¿no? Por el caso de España lo vemos continuamente, y supongo que estáis muy al tanto, pues cómo envejece el parque automovilístico. Por tanto, lo que estamos haciendo es aumentar las emisiones en vez de aprovechar el potencial de reducción inmediata que tienen alternativas y soluciones energéticas como los combustibles renovables, ¿no? Y por eso el tema de los plazos también se me nos preocupa tanto, ¿no? Porque yo creo que los combustibles renovables van a ser necesarios, que creo que cada vez está más claro. La cuestión es que queremos producirlos aquí, queremos producirlos en Europa y en España especialmente, ¿no? Por lo que decías antes. Y por eso muchas veces tenemos la sensación de que las decisiones en Europa van más lentas de lo que nos gustaría. Pero bueno, yo creo que nos vamos con un mensaje positivo, ¿no? Respecto a lo que esperan los próximos meses y un mensaje optimista.
Vamos a lucharlo, Inés, ¿no?
No, está claro.
Que de esta propuesta solo cabe mejorarla, no podemos en ningún momento renunciar a nada más. No sé si ayer hubo un debate dentro de aquí el Parlamento y bueno, pues había unas posiciones por parte de la izquierda de que estaban asustadísimos con esta propuesta. Yo creo que todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es de esta propuesta mejorarla, porque de ello depende el futuro de nuestra industria. Y luego también es muy curioso cuando vemos las divisiones entre países, ¿no? Pues evidentemente cuando habla un danés que tiene un 67% de market share, ¿no? De coches eléctricos en su mercado, o un neerlandés o incluso un francés, pues bueno, pues es muy diferente la situación que nosotros vemos en España, o donde tenemos que descarbonizar la flota, como tú decías, que tiene más de 14 años y tenemos que trabajar en descarbonizarla, y que luego pues la electrificación va mucho más lenta. Entonces, tenemos que darnos soluciones para todos. Y ese debate también, a veces incluso dentro del mismo grupo político, pues ves esas diferencias.
Sí, porque la idea de que la electrificación era la única vía, pues es que se ha instalado con tanta fuerza, ¿no? En el que es verdad que
es un mantra
y tenemos que hacer
y
mucha.
Tenemos que derribar y cambiarlo, sí. Pues eso.
Y mucha.
Que sea el consumidor, el ciudadano que decida, ¿no?
Exacto, y mucha pedagogía, y cada consumidor tiene unas necesidades, y cada sector. Hablaba Chimo de las furgonetas, por supuesto, el transporte pesado, vamos, eso yo creo que cada vez está más claro, pero sí, poco a poco. Nos quedamos con,
claro,
el
porque
optimismo.
Además decía Susana lo de los países, pero al final son países que, aunque tengan una gran parte de la flota electrificada, tienen camiones, tienen vehículos pesados, y ahí la alternativa es, bueno, no la alternativa, la realidad son los combustibles renovables.
Efectivamente, y además hemos visto que tecnológicamente, lo hemos visto, ¿no? Cuando estuvimos con Tour du Bob, ¿no? que se puede probar que son combustibles renovables, tenemos una trazabilidad total. Y hoy en día pues ni hay puntos de recarga, pero lo que es más grave, tampoco tenemos acceso a la red, ¿no? La red no está preparada para esto. Yo creo que, fíjate, en el tema de los camiones va a ser más fácil. Ya os digo que hay una propuesta de la Comisión que va a ser aprobada, o por lo menos debatida ya de forma urgente, creo que todos estamos de acuerdo, porque es que es una realidad, y en el caso de España, donde tenemos que sacar nuestros productos, ¿no? Ahora que los agricultores están en pie de guerra, y tienen razón, ¿cómo vamos a sacar nuestros productos desde el sur de España hasta el norte de Europa si no hay ni siquiera, o sea, ni pueden acceder a un vehículo, a un camión eléctrico, ni tampoco a puntos de recarga? Porque esto es algo evidente que no tiene ningún sentido.
Entonces nos quedamos con ese mensaje de esperanza que nos dejas desde Bruselas, Susana, de que...
Yo soy optimista, ¿eh?
Susana es optimista por naturaleza.
Bueno,
¿verdad,
eso
Susana?
Está bien, eso está bien.
Sí, pero vamos.
Optimista y peleona. O sea, que también hay que pelearlo aquí todo.
Sí, pero se constató en diciembre ese cambio de tendencia. Ahora falta, por eso, todos los plazos que nos ha dicho, y también al final que se vaya poco a poco avanzando y concienciando en el uso de estos combustibles, que yo creo que en ese sentido en Bruselas sí lo tienen claro también.
¿Me dejáis que le haga trampa a Susana? Susana,
te
en 30,
un minuto.
30 segundos. La bola de cristal. ¿Cómo van a quedar las cosas?
Mejor de lo que están. Mejor. Vale, Inés estará más contenta y todos, pero yo creo que el mensaje es claro, aquí nadie va en contra de la electrificación, necesitamos más tiempo, por lo tanto, yo creo que más flexibilidad para los fabricantes.
Y que tenemos un parque muy grande.
Y un marco claro para los combustibles renovables, como nos permitió la Comisión, que es que haya una categoría de combustibles para ellos.
No, yo creo que esto que ha dicho Susana, 30 segundos tengo también, sí. Es fundamental esto. Nunca lo queremos plantear desde la plataforma como una guerra entre tecnologías. Todas van a ser necesarias, pero es que el reto de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 es inmenso. Y solamente complementando todas las soluciones, pues podremos tener éxito.
Uh-huh. Y se nos olvida una cosa, el parque de vehículos es muy grande y no se renueva de la noche a la mañana.
Claro.
Cuidadito con eso.
Efectivamente, pues con esos mensajes nos quedamos. Susana Solís, eurodiputada del Partido Popular Europeo, desde Bruselas. Muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Placer como siempre.
Muchas gracias, Susana. Buenas tardes.
Pues Chimo, muchas gracias. Inés, también hasta el próximo programa, que seguro que tendremos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En Capital Radio, Movilidad Renovable.